La una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Kiev, la capital de Ucrania, va recuperando la normalidad después de la última oleada de bombardeos rusos contra instalaciones de energía y agua. Es una nueva fase en la guerra en la que Moscú está utilizando misiles de precisión, pero bueno, sin embargo, la estrategia es recurrente en todas las guerras en la historia de la humanidad. No es nada nuevo por mucha tecnología que se aplique. Dejar sin agua y electricidad a la población civil, o al menos intentarlo, es un asedio clásico para forzar a la rendición del enemigo. La energía se ha convertido en un arma y será más poderosa a medida que vayan bajando las temperaturas y se vaya acercando el invierno. Es la gran baza que tiene ahora mismo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, una vez que la vía directamente militar está fracasando. Precisamente por este motivo se espera un aumento importante en el número de refugiados que abandonen Ucrania en las próximas semanas. También las autoridades de Kiev están pidiendo a las familias ucranianas que salieron del país que no vuelvan ante la cercanía del invierno. Llevamos ya, se cumplen ya 251 días de guerra allí en Ucrania. Al Kremlin no le salen los planes, pero mantiene su invasión. No se sabe a ciencia cierta cuál es el impacto que están teniendo las sanciones económicas a Rusia. Ahora mismo es un país hermético, desconectado de los sistemas financieros occidentales, pero que sin embargo sigue siendo predominante en la producción del gas. Eso lo sabemos muy bien nosotros, precisamente los europeos, que lo estamos notando en la factura de la electricidad o en la calefacción. La Unión Europea mantiene una batería de medidas para depender menos del gas y aplica también un buen número de sanciones a las empresas rusas. Pero, paradójicamente, hay un mercado en el que Rusia es líder y que ha quedado fuera de cualquier tipo de castigo financiero. Me refiero al mercado de los diamantes. A lo mejor no lo sabes, pero Rusia genera más de un tercio de estas piedras preciosas a nivel mundial a través de sus minas en Siberia. Hoy en COPE estamos contando cómo este negocio sigue funcionando además a pleno rendimiento, especialmente en Amberes, en Bélgica, donde antes de la guerra a diario se movían 200 millones de euros en diamantes en bruto. 200 millones cada día. En este mercado belga, más o menos el 30% de los diamantes proceden de explotaciones rusas. Pero es muy difícil saber el origen, como nos ha contado un vendedor belga de joyas.
It's possible with emeralds, with rubies.
Es posible con las esmeraldas, los rubíes, pero con los diamantes es imposible saber de dónde proceden. Todos tienen, eso sí, el certificado Kimberley, que garantiza que no vienen de zonas de guerra o se usan para financiar armas. Es un certificado especial para diamantes.
Lo curioso es que Estados Unidos o Canadá sí están vetando este negocio, pero Europa de momento pues mira para otro lado. Desde el inicio de la invasión de Ucrania, Bruselas ha emitido 8 paquetes de sanciones en los que el mercado de diamantes ruso se ha librado. ¿Por qué? Pues esa es una gran pregunta. Lo primero que se nos viene a la cabeza al hablar de estas piedras preciosas es el lujo y las joyas, pero más allá, los diamantes pueden ser también un elemento importante para la industria, ya que al ser uno de los elementos más duros de la naturaleza, es un potente abrasivo que sirve para realizar todo tipo de cortes en múltiples materiales o, por ejemplo, son excelentes conductores también de banda ancha. Quizás aquí podríamos encontrar una explicación en proteger a la industria europea, que ya acusa la subida de precios de producción, aunque sinceramente cualquier explicación es difícil de entender. Pues hay más noticias, además de esta destacadas, que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, ha sido asesinada otra mujer, esta vez de 30 años, a manos de su pareja. El hombre de 41 años tenía antecedentes por maltrato y ha sido detenido ya por este crimen en Valencia de Alcántara, en Cáceres. La Junta de Extremadura se ha hecho cargo del bebé de la pareja que tenía, o que tiene, 15 meses. Además, sentencia importante del Tribunal Supremo. Un padre tiene derecho a una reducción del 50% en su jornada de trabajo para cuidar de su hijo con enfermedad grave, aunque no esté en el hospital. La sentencia abre la puerta a que cualquier necesidad de cuidados continuos a un menor sea reconocida como derecho laboral. Y en Afganistán, los talibanes presumen ante el mundo porque han entrenado a más de 1,000 mujeres para ser oficial de policía. Bueno, en sus medios los talibanes están difundiendo con orgullo esta noticia, que contrasta con las imágenes. Esas mujeres llevan casco, escudo antidisturbios y sí, van también cubiertas de pies a cabeza por velos negros. Así que tendrán que patrullar con el burka puesto.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
El Atlético de Madrid se juega hoy su continuidad en Europa.
Eliminado de la Liga de Campeones, el Atlético se despide hoy de la fase de grupos en Oporto, jugándose la clasificación para la Europa League. Tiene que hacer al menos lo mismo que haga el Leverkusen ante el Brujas. El partido, ojo a la hora, es a las 7:45, así que tiempo de juego arranca hoy a las 6:30 en la cadena COPE. Y luego a las 9 se juega el intrascendente Victoria Pilsen, Fútbol Club Barcelona. Mañana City-Sevilla y Real Madrid-Celtic, con el Madrid en busca de la primera plaza de grupo. Esta tarde último entrenamiento de los blancos y veremos si está listo o no Karim Benzema. Anoche se cerró la jornada de liga con el Elche 0 Getafe 1. Hoy comienza una jornada intersemanal en segunda división y juegan tres españoles en el Master 1000 de París, donde mañana debutan Nadal y Alcaraz.
Pues estamos a 1 de noviembre, día de encuentros familiares, de visitas también a los cementerios y, ¿por qué no? Si se puede, día también de relax y de turismo. Vamos a hacer balance y para ello nos ponemos ante el mapa de España, así como si diésemos el tiempo. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero en este caso hablamos de ocupación turística durante el puente y, bueno, ha ido especialmente bien el turismo de interior. Marta.
Sí, el turismo rural ha tenido una ocupación por encima de niveles previos a la pandemia, hasta 5 puntos más, según algunos portales de referencia. Las comunidades autónomas con mayores reservas han sido Cataluña, Andalucía, ambas Castillas y Navarra, con una ocupación que se ha movido entre el 70 y el 80%.
En el caso de las costas, como decíamos, pues también hay resultados apreciables, entre el 70 y el 80% de ocupación media, aunque seguimos, eso sí, por debajo de las cifras anteriores a la pandemia.
Bueno, es que ha sido un puente bastante irregular, ¿no?, en función de la zona geográfica, y ha sido más flojo que el mismo puente antes de la pandemia, salvo en el interior y en esos destinos de playa, en Málaga, Comunidad Valenciana o Canarias, la ocupación ha llegado a superar el 80%. José Barreiro, de Coral Hotels en Tenerife, y Daniel López, del Hotel Golden de Benidorm.
La ocupación este puente de noviembre ha sido muy buena, rondando el 85%, casi en la misma línea que todo el mes de octubre.
Una ocupación rozando el 96%, que en la práctica realmente se convierte en un 100%.
Y es que en el caso de Canarias se están beneficiando de ese turista extranjero que se queda más cerca, que deja de viajar, por ejemplo, al Caribe en busca de unas vacaciones pues un poco más baratas en este contexto de fuerte inflación.
Y además esta recta final del año es la época de los puentes por excelencia, el de diciembre, que es el de la Constitución y la Inmaculada. Este año va a ser casi de una semana. ¿Cómo se presenta, Marta?
Bueno, pues si hablas con los establecimientos concretos, prefieren ser prudentes, ¿no? Porque siempre nos dicen que el tiempo que haga esos días pues va a marcar al final el resultado final, ¿no? Pero desde Hostelería de España, su presidente, José Luis Izuel, asegura a COPE que muchos nos estamos reservando para ese puente de la Constitución.
Un crecimiento en reservas en torno a un 35% por encima, ¿no? O sea que la gente se está decantando por el puente de diciembre y esperemos que así sea.
Más reservas ya para el puente de diciembre cifras prepandemia, ¿no? Aunque desde el sector nos recuerdan que han alcanzado esos niveles de facturación, pero no la rentabilidad debido al aumento de los costes por la inflación. Aunque irnos de hoteles y restaurantes, Pilar, nos cuesta un 8% más que hace un año, según el Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Marta. Y si hablamos de puente y de turismo también, pues tenemos que mirar obligatoriamente a las carreteras que hoy, claro, pues esperan una tarde intensa con 6 millones de desplazamientos de vuelta a casa. La mañana en general ha sido tranquila, salvo por dos accidentes en el entorno de la AP7 en Vinaroz, en Castellón, y otro en Salamanca, en la Nacional 630. Y además ya comienza también a haber algunos problemillas en las principales entradas a Madrid por la A1, la A5 y también la A3, así que precaución, ¿eh? Nos movemos hoy para hacer turismo y, por supuesto, visitar también los cementerios, que sigue siendo otra de nuestras tradiciones.
Bueno, desde que murió mi padre, sí, hace 2 años, de COVID.
¿Y es una, bueno, era una tradición entonces?
En mi padre sí, pues están también entrados mis abuelos y venían con mi madre. Siempre venían un día antes, día Todos Santos, porque el día 1 esto es imposible venir con el coche.
Y tanto que es imposible, como pasa en el cementerio de la Almudena, donde hemos encontrado a este oyente que escuchábamos, a José Luis, que lleva una mañana este cementerio de la de lo más intensa. Y allí precisamente está nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Con 120 hectáreas, la Almudena es el cementerio más grande de Europa Occidental, pero hoy se está quedando pequeño en este Día de Todos los Santos. Constante ir y venir de coches y autobuses para honrar a los seres queridos, como las religiosas María del Carmen y María Jesús.
Hemos venido varias veces, sí.
Yo muchos, muchos años.
Somos religiosas y tenemos hermanas de la congregación. Recibimos de ellos toda la ayuda que Dios nos puede proporcionar.
Las floristas se quejan de que al caer Todos los Santos en puente, muchos madrileños han optado por marcharse. Eso por no hablar de la inflación. No hay más que oír a Mercedes.
Está la cosa fastidiada. Ha habido un puente. Mucha gente se va fuera.
¿El precio de las flores ha subido para vosotros?
A nosotros sí. Para los clientes está más o menos igual. Tampoco lo puede subir porque está la cosa muy mal.
Claveles y margaritas a 9 euros la docena y el ramo de siempre vivas a 7.
Y esta noche, en la víspera de Todos los Santos, en las fiestas de Halloween, ha vuelto a haber sobresaltos importantes. Noche violenta con dos fallecidos. Uno de 20 años, apuñalado en Salou, en Tarragona, y otro de 28 años, fallecido tras recibir 5 disparos en Málaga. En total, la noche ha dejado 40 detenidos en toda España, con especial atención a los 18 menores arrestados en Sevilla. Y no es que tuvieran entre manos ninguna chiquillada, ¿eh? Iban en grupo, vestidos de negro, con las caras cubiertas además, y se dedicaron a agredir a otros grupos y también a robar con armas blancas. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De nuevo, bandas juveniles, pero cada vez con acciones más peligrosas.
Bueno, más que de bandas o manadas, lo de anoche en Sevilla, la verdad, parecía un rebaño de menores de edad. Tampoco cabría en principio hablar de bandas juveniles. Sevilla, nos recuerdan fuentes policiales en la zona, no es de bandas. Estamos realmente, según ha sabido COPE, en fuentes policiales en la zona, ante la confluencia de tres frentes distintos, no necesariamente conectados. Detenidos por daños al mobiliario, otros por riña tumultuaria al amparo de bebidas y botellones, y robos con violencia. En este caso hablamos de 5 detenidos, todos por debajo de los 16 años, 3 españoles y 2 magrebíes. Un portavoz oficial nos habla de 2 intervenciones, con 13 detenidos por un lado y esos 5 por otro. Todo empezó por Triana, se desplazó hasta el barrio de Los Remedios, algunos con caretas de plástico en la noche de Halloween, varios vestidos de negro. Hay más de una decena de víctimas, 2 tuvieron que ir al hospital, pasaban las 11 de la noche, las llamadas al 112 se sucedían, les quitaban relojes, teléfono, tarjetas. La policía, nos dice la portavoz Sara Talabán, hace recuento del material incautado.
Pasamontañas, cuchillos, machetes, navajas y una careta de plástico.
Ahora se explora a los menores detenidos, así se llama su declaración, exploración, dentro de los expedientes que instruye la Fiscalía de Menores. La policía interroga a testigos y a víctimas.
Gracias, Juan. Por cierto, que solamente en Sevilla esta noche se han precintado 7 locales por no cumplir los permisos o superar el aforo permitido tras esa fiesta que dejó el fin de semana 18 menores heridos en, como te digo, en una fiesta de Halloween, también con más personas de las permitidas en el interior del local. Vamos con más cosas, porque cuando hablamos de opositores tendemos a pensar en una persona joven que acaba de terminar, por ejemplo, sus estudios y que busca un empleo fijo para toda la vida. Bueno, pues primer prototipo roto.
Me ha costado, sí que me ha costado tiempo. A ver, cuando ya tienes una vida familiar, tienes unos hijos, una familia, un trabajo, pues el dedicarle tiempo a estudiar, porque una oposición no te la regalan, tiene que ser a base de dedicarle tiempo y esfuerzo, pues te lleva su tiempo y si la quieres tienes que sacrificarte.
Escuchas a Pilar, tiene 57 años y la hemos conocido hoy en Herrera en COPE porque acaba de aprobar la oposición para celadora en un hospital de Zamora. Sus hijos de 17 y 27 años, animados por el éxito de su madre, pues también se están preparando una oposición e incluso el padre se presentó por aquello de probar suerte también. La cuestión, ¿hay más opciones de encontrar un empleo público ahora que antes? Pues hombre, vista la última EPA, diríamos que sí, porque de los 77.000 empleos que se crearon en España entre los meses de julio y septiembre, más de 52.000 se concentraron precisamente en el sector público, es decir, 2 de cada 3. Como te decía, los opositores que tienen más de 50 años son los que más están creciendo en este momento en nuestro país. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buscan estabilidad de cara a la jubilación, sobre todo.
Sí, fíjate, aunque casi la mitad de los que se preparan para acceder a un puesto público tienen
entre 36 y 50 años, los que ya han cumplido el medio siglo son ya el 12% de todos los que preparan oposiciones. Antes de la pandemia suponían menos del 5%. Luis, por ejemplo, se vio obligado a cerrar su empresa y a finales de 2019 decidió empezar a preparar una oposición.
Y me encontré que en un mercado laboral en el que todo el mundo me quería y me sorteaban durante toda mi vida fue así, era viejo. Y decidí que una vía para tener empleo en los últimos años de mi vida laboral podía ser el tema del empleo público.
La tranquilidad para los últimos años de vida laboral pesa mucho en la decisión de los mayores de 50 años a la hora de plantarse delante de un tocho para preparar una oposición. Curiosamente, además, Pilar, 6 de cada 10 opositores se preparan más de una oposición a la vez.
Y llama también la atención, Sefi, en esta radiografía de los opositores que estamos haciendo hoy en COPE, que ahora mismo ya son más, un 60% los que intentan sacar una oposición al mismo tiempo que están trabajando en otra cosa.
Y mayoritariamente son trabajos a tiempo completo, con lo que ahí el afán de mejorar y la vocación juegan un papel importante. Es el caso de Alejandro, que se prepara para entrar en el Cuerpo Nacional de Policía, una oposición nada fácil.
O hay que tener un factor de vocación, porque es que si no son tantas horas al día y durante todo un año que si no es bastante más complicado.
La vocación juega un papel importante también entre los opositores menores de 25 años. Un tercio la señalan como motor de su decisión. Eso sí, siempre con el punto de mira puesto en esa ansiada estabilidad laboral. Ana quiere ser maestra y Estrella es educadora social.
Creo que es la única opción para poder tener un trabajo fijo en mi sector. Además, tengo bastante claro que es a lo que me quiero dedicar toda la vida.
Quiero acceder a un puesto de trabajo de lo que he estudiado y sin miedo a vivir lo que sufrimos todos los jóvenes, que es ser precarios y tener trabajos inestables.
Trabajar en la profesión que has elegido sin sobresaltos, una oportunidad de vida que solo entienden estos chavales que les da trabajar para la administración pública.
Llámalo vocación, llámalo estabilidad, pero sin olvidar que el sueldo público supera en un 58% al del sector privado. Estamos ante la mayor diferencia en los últimos 15 años. Sefi García, gracias compañera.
A ti.
Y mientras, te cuento también que el Partido Socialista y el Partido Popular pues siguen pugnando por mostrar a la sociedad quién está más enfadado y quién tiene la culpa en esto de la ruptura de negociaciones para renovar el Poder Judicial. Sabes que el PP frenó en seco el diálogo, alegando que no podía permitir que Sánchez al mismo tiempo le diese a los independentistas el premio de rebajar las penas por el delito de sedición. ¿Qué hace entonces Moncloa? Pues presionar. En concreto, el gobierno no descarta rebajar las mayorías que necesita para renovar el Poder Judicial sin tener que contar obligatoriamente con los votos del PP, el principal partido de la oposición. 2:17 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención, es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El oro oculto que tiene nuestro subsuelo y que está infrautilizado. Te hablo del litio, del tántalo o del niobio también, sí, porque todos ellos son minerales estratégicos que se encuentran en España. ¿Sabías, por ejemplo, que Galicia cuenta con la primera y única mina de coltán que hay en nuestro país y que está valorada en nada más y nada menos que 36 millones de euros? En un tiempo en el que las materias primas están disparadas, como también lo está el precio de la energía, el contar con este tipo de minerales puede contribuir a rebajar nuestra dependencia del exterior. Es el modelo hacia la transición energética. Es la riqueza oculta que no se ve. Te voy a hacer una especie de mapa de España para ponerte en situación. Mira, el primero, del que te hablaba ahora mismo, el coltán, se encuentra en una mina de estaño de Ourense, es la única de Europa, y es que el 80% de las reservas de coltán del mundo están ubicadas en un único país, el Congo. El segundo, el litio, el llamado oro blanco del siglo XXI. Nuestra vecina Portugal es rica en este mineral y digamos que nos presta a través de la provincia de Cáceres algunos yacimientos del mismo, también en algunos puntos de Castilla y León. Y el tercero, el lantano. En este caso está presente en Salamanca. Y no nos quedamos ahí porque diferentes investigaciones apuntan a la presencia de oroño, tántalo o estaño también en los aledaños de los picos de Europa. Pues para andar un poquito más en estas tierras raras y qué supone para nuestra riqueza tenerlas, a esta hora, a las 2 y 22 minutos de la tarde, en mediodía, quiero saludar a Félix Antonio López, que es investigador del CSIC en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. Profesor, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con usted y con sus oyentes.
Usted pertenece al grupo de investigadores del CSIC que ha logrado obtener coltán en una mina de estaño de Viana do Bolo, en la provincia, como decíamos, de Ourense. ¿Qué supone este hallazgo y para qué sirve este mineral tan preciado?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, a partir de un mineral ya existente en la naturaleza, en el yacimiento de Penauta, sintetizar niobio y tántalo, que son dos metales estratégicos para Europa. Estratégicos quiere decir que Europa no los tiene, pero que depende de ellos para su desarrollo tecnológico. El niobio es un metal que se alía muy bien con el hierro, forma aleaciones fundamentales, por ejemplo, en la industria de la defensa, en la industria aeroespacial también, y el tántalo es la clave de la miniaturización de la industria electrónica. Entonces son dos metales que son fundamentales, no solamente ya para la transición energética, que también, sino sobre todo para el desarrollo económico de la Unión.
Porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero el coltán es imprescindible para la fabricación de teléfonos móviles, para tabletas o videoconsolas. Vamos, que es necesario sí o sí. ¿Hay una carrera contrarreloj en otros países del mundo para su explotación, teniendo en cuenta que la mayor parte se encuentra en un solo país, en el Congo?
Bueno, el coltán es un mineral. Un mineral a partir del cual se extrae el niobio y el tántalo. Desgraciadamente, pues la naturaleza es caprichosa y ha querido que el coltán esté en determinados países, no en todos. España tiene la fortuna de contar con la única mina de coltán de Europa, y además un yacimiento importante en cuanto a reservas y contenidos de niobio y tántalo. Y efectivamente, en este momento donde los recursos escasean y donde los equilibrios estratégicos son importantes, pues es evidente que cada país intenta evaluar aquellas reservas que contienen de todo aquello que sea crítico y fundamental.
Bueno, hemos citado algunos como el oroño, el tántalo, el coltán, pero también está el litio, que es imprescindible hoy día para dar un impulso a la fabricación de coches eléctricos en nuestro país, ¿no?
Sí, así es. Sí, el litio, de momento, porque hay investigaciones que apuntan a que el litio se va a poder sustituir dentro de algunos años, el litio hoy es un elemento fundamental para la movilidad eléctrica, puesto que es un elemento fundamental en las baterías de ion litio, las que mueven los coches eléctricos, los coches híbridos incluso, etcétera. Entonces, el litio efectivamente es un metal estratégico y España tiene yacimientos de litio que todavía no están explotados, pero que es probable que en los próximos años estos yacimientos se puedan explotar. Hay que tener en cuenta que en España, en la zona de Sagunto, dentro del PERTE del vehículo eléctrico, se va a instalar una planta de fabricación de baterías.
Cuando pensamos en estas tierras raras o yacimientos, mentalmente nos quedamos pues en la península ibérica. Pero creo, profesor, que en aguas de las Islas Canarias también cuentan con un importante potencial.
Sí, hay yacimientos bajo el agua que contienen cantidades muy importantes de tierras raras. Otra cosa distinta es que se puedan evaluar adecuadamente, que pueda haber prospecciones y que se puedan recuperar de una manera sostenible. Eso todavía está por ver, hay investigaciones, hay muchos estudios en marcha y quizás en un futuro inmediato podamos asistir a eso, a la explotación de yacimientos no solamente terrestres sino también marítimos.
Desde el punto de vista geológico, España es el tercer país de la Unión Europea con mayores recursos minerales. ¿Hace falta un impulso para su investigación y extracción?
Sin duda, sin duda. España es un país con grandes recursos minerales. Lo que pasa es que hace tiempo la minería en España prácticamente desapareció. Ahora estamos asistiendo a un afloramiento de distintos proyectos mineros en campos muy, muy estratégicos y España tiene una parte importante de todo aquello que es crítico para Europa. Por ejemplo, tenemos oro, tenemos estaño, tenemos grafito, tenemos niobio, tenemos tántalo, tenemos antimonio, tenemos litio. En fin, España es un país muy rico en recursos mineros que se debería de explotar. Entonces, ante la escasez de recursos en todo el mundo, ante la dependencia frente a terceros países, que ya estamos viendo lo que significa, pues es evidente que España tiene enormes oportunidades, a poco que existan planes reales y dirigentes que apuesten por esta recuperación de nuestros recursos naturales de una manera sostenible.
Pues acabamos de hablar de esos minerales estratégicos que tenemos en nuestro país con Félix Antonio López, que es investigador del CSIC en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. Profesor, gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Página 47, la de arriba a la derecha.
Página 84, el segundo de la izquierda.
Página 114, justo el del centro.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Y esto es solo el principio.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La frontera de la Unión Europea con Rusia se ha convertido en uno de los puntos más calientes del mundo.
Si atacan a sus amigos,
vecinos, pueden atacar a otros vecinos.
Sí. Hemos querido encender hoy la linterna en Letonia para explicarte cómo se vive. Paula Gallega se dedica a enseñar español muy cerquita.
Se simpatiza muchísimo con Ucrania.
Aquí, el mes de septiembre se cerró con una inflación del 22,1%.
Muchas tiendas han cerrado, los centros comerciales están medio vacíos.
Shade, la linterna, Ar Ángel,
Expósito.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo de pagar una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, es cada día más complicado. A los hipotecados, la subida del Euribor les produce verdaderas pesadillas, pero vamos, que los inquilinos no están mucho mejor, ¿eh? El porcentaje de los ingresos que es necesario para afrontar ahora mismo el alquiler de una vivienda ha aumentado de forma generalizada en toda España. Solo en los últimos 12 meses ha subido 3 puntos, ha pasado del 26% al 29%. Las grandes capitales son de nuevo los lugares en los que hay que destinar más parte de nuestro sueldo al alquiler y Barcelona se lleva además la palma. En la ciudad condal, un inquilino tiene que aportar el 60% de su sueldo. Solo hay 3 capitales de provincia en las que ha bajado el esfuerzo que hay que hacer para poder vivir de alquiler. Se trata de Córdoba, de Badajoz y también de la ciudad autónoma de Melilla. Y la cosa se complica todavía un poquito más en el caso de los jóvenes, aunque hay grandes diferencias en función del lugar en el que vivan. Por ejemplo, en Baleares, un joven que tenga entre 16 y 29 años si quiera independizarse tiene que dejarse casi el 96% de su sueldo en el alquiler. Es decir, es que es materialmente imposible la emancipación, porque ya me dirás tú cómo vive con el 4% restante, cómo lo hace para pagar pues la comida o para pagar las facturas. En el extremo contrario, están en Castilla-La Mancha, y aún así un joven que viva en esta comunidad necesitará casi la mitad de su sueldo, concretamente el 48%, si quiere vivir de alquiler. En el mejor de los casos, pues también tendrá que hacer muchos equilibrios para llegar a fin de mes. De media, en nuestro país, un joven tiene que destinar 8 de cada 10 euros de sueldo al alquiler de una vivienda. Son datos que hemos conocido hoy del Observatorio de la Emancipación, que demuestran que el mercado del alquiler pues es inaccesible para la mayoría de los jóvenes. De hecho, a la mayoría de ellos no les queda más remedio que seguir viviendo con sus padres. En el año 2010 lo hacía el 53% de los que tenían entre 18 y 34 años. Hoy ese porcentaje ha subido hasta el 65%. A la fuerza ahorcan, ¿qué dice el refrán? Y es que si eres joven y no puedes hacer frente al pago de un alquiler, además de seguir en la vivienda familiar, solo te quedan dos opciones: compartir piso o comprar directamente una vivienda. En este último caso, y aunque parezca lo contrario, es menos gravoso ser propietario que inquilino. El porcentaje que hay que destinar a la compra de una casa es del 51% frente a casi el 80% que requiere de media el alquiler en España. La barrera que tienen los jóvenes en el acceso a la vivienda se ve claramente cuando vamos a lo que cuesta el alquiler mensual. De media se pagan 848 euros cuando, para no sobreendeudarse, un joven solo debería pagar 320 euros. Y ojo, porque no está sirviendo de nada el bono al alquiler aprobado por el gobierno, y esto no lo digo yo, lo dice el Consejo de la Juventud de España. Según sus datos, solo beneficia al 2% de los jóvenes, es decir, para el resto, para el 98% de los menores de 35 años que no lo reciben, es imposible la emancipación, no salen las cuentas. Y que los jóvenes no sean independientes, pues tiene consecuencias económicas y también sociales. Sin una vivienda, es difícil que un joven se plantee formar una familia y tener hijos. Y así nos va. El año pasado nacieron en nuestro país poco más de 300.000 niños, un mínimo histórico que pone en riesgo nuestro sistema del bienestar, porque ¿quién va a pagar nuestras pensiones? El acceso a una vivienda, ya sea de alquiler o en propiedad, es además de un derecho constitucional, una necesidad urgente para nuestros jóvenes. Y cuanto más se retrase su emancipación, más problemas tendremos todos. Ellos y nosotros. Pues además de esta, hay otras 3 noticias destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Noche violenta con dos fallecidos y 40 detenidos en nuestro país.
Sí, uno de 20 años apuñalado en Salou, en Tarragona, y otro de 28 que falleció tras recibir 5 disparos en Málaga. En total, la noche ha dejado 40 detenidos en toda España, con especial atención a los 18 menores arrestados en Sevilla. Tres grupos que, según cuentan fuentes policiales a COPE, no estarían coordinados. Varios de ellos vestían de negro y han protagonizado asaltos, peleas y, sobre todo, robos.
España bombea desde hoy más gas a Francia.
Es una buena noticia, sobre todo para nuestros vecinos europeos. Desde este martes, la ampliación del gasoducto de Irún permite a España bombear más gas natural a Francia, porque esa infraestructura pasará de poder canalizar 2.000 millones de metros cúbicos a 3.500 millones. Y eso garantiza más suministro para el invierno.
Y Brasil sigue esperando a Bolsonaro.
El todavía presidente, que en teoría va a emitir hoy un comunicado 2 días después de las elecciones, que perdió por la mínima frente al candidato de la izquierda, Lula da Silva. Saber si Bolsonaro va a reconocer los resultados sigue siendo el quid de la cuestión, sobre todo porque sus partidarios siguen bloqueando carreteras en varios estados del país. El último balance habla ya de 70 incidentes de este tipo.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes, Luis Munilla?
Pues Pilar, vamos a estar en Oporto y en Pilsen, donde hoy Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona se despiden de la Liga de Campeones. El Atlético, además, con la misión de clasificarse para la Europa League y con Joao Félix apuntando al 11. Vamos a repasar toda la jornada de Champions, mirando, por supuesto, también a los partidos de mañana con el Manchester City-Sevilla, pero sobre todo con el Real Madrid-Celtic, donde los blancos buscan la primera plaza de grupo pendientes de Benzema. El equipo se entrena esta tarde. Tenemos que darnos una vuelta por los equipos de la Liga y también vamos a contar detalles de la prelista de Luis Enrique para el Mundial. Hay jornada en segunda, también hay Liga Femenina y hay varios españoles que debutan hoy en el Master 1000 de tenis de París.
Pues el último bombardeo con sello ruso se ha cebado esta noche contra la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, con 4 misiles que han derruido un edificio de viviendas de 2 plantas. El Kremlin asegura que sus ataques buscan dañar instalaciones militares, pero la realidad es que los civiles siguen siendo las víctimas principales. Hoy, al menos en Kiev, en la capital, ha vuelto la luz y el agua tras los cortes y ataques que ayer llegaron a afectar al 80% de la población. Y en medio de la guerra y sus consecuencias, hoy hablamos también de diamantes. Y dirás tú, ¿qué tienen que ver estas piedras preciosas con todo esto? Paloma García Ovejero, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Te has ido ante la capital del comercio de diamantes en Europa, la ciudad de Amberes, allí en Bélgica? Uh-huh. Y estás allí porque resulta que mientras Estados Unidos, Canadá o Inglaterra han prohibido la importación de diamantes rusos, en la Unión Europea siempre dejan en un cajón esta sanción a los rusos. Claro, sí. Hay intereses, Paloma.
Y las fuentes oficiales de la Comisión son pacatas cuando hablan al micrófono de COPE. Es que no es fácil ni explicar ni entender esta laxitud de la Unión Europea. Desde marzo está prohibido que los países miembros exportemos diamantes a Rusia, pero no hay ninguna medida similar que impida la importación. Y la única respuesta formal que nos dan es que las sanciones de la Unión Europea se deciden y se acuerdan de forma unánime por todos los estados. Y ahí entra Bélgica. El propio presidente Zelensky, te acordarás, se lo dijo a los políticos belgas en su parlamento. La paz vale más que los diamantes. El 84% de los diamantes en bruto que circulan por el mundo pasan por Amberes en algún momento. Y el 50% de los diamantes tallados. Rusia es el que provee al menos un tercio de todos estos diamantes. Y eso te ayuda a entender por qué siempre se quedan en el cajón estas sanciones. Pero, en teoría, tú vas a la compra, como si fuera la cesta, la compra de diamantes, y como nos explica uno de estos importadores, hay certificados.
No,
si se usa para financiar guerras o algo así, no es posible ni siquiera entrar en Amberes. Si tú importas diamantes, necesitas el certificado que garantiza que vienen de zonas libres de conflicto, el certificado Kimberley.
If it's blood free, conflict free, war free, so it's a Kimberley certificate.
Eso es lo que te dicen en el tú a tú, claro.
¿Cómo es esa calle, Paloma? Descríbenos esa zona de comercios de joyas de Amberes. ¿Dónde estás?
Pues es pequeña, está al lado de la estación central de trenes y primero, antes de llegar a esa calle que tiene prohibido el tráfico porque allí solo hay camiones y coches de policía, antes hay que pasar por centenares de joyerías, digamos, para el pueblo llano. Mira, escucha.
Hello.
Hola, buenos días. La clienta entra porque el vendedor le ha hecho señas. Y ella se interesa por un solitario de oro blanco con diamantes que vale 12.000 euros en la etiqueta. Se lo acaba dejando por 7.200 si paga en efectivo. Eso en el callejón de turistas, pero en la calle para selectos compradores, tarjeta, efectivo o lo que sea. Eso sí, para entrar en las oficinas, Pilar, ¿sí? Como no te conozcan y tengan tu nombre y muchos más datos, es que ni accedes.
O sea que va a ser difícil que caiga algún caprichito, ¿no, Paloma?
Bueno, yo ya es que tengo mis reparos éticos. Aunque me sobraran los millones, la sola idea de financiar una bala, vamos, me
a mí me pasa exactamente lo mismo. Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Bueno, pues este 1 de noviembre es día, ya lo sabes, de flores, de visitas, de dulces también y además de esperanza. Esa es la llamada que hoy ha hecho el Papa Francisco, mirando a todos los santos.
Parlano de una vida controcorrente, de una vida revolucionaria.
Los santos son revolucionarios y han vivido a contracorriente, decía el Papa hoy durante el Ángelus, a mediodía, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Ocasión que ha aprovechado para recordar que a la paz nunca se llega por la fuerza de las armas. Roma, Ángeles Conde.
El Papa ha explicado qué significa ser constructores de una auténtica paz, la que requiere compromiso y paciencia.
La paz no se alcanza conquistando o derrotando a alguien. Nunca es violenta, nunca es armada.
Por eso, de nuevo, ha pedido paz para la martirizada Ucrania y oraciones también para los frutos de su próximo viaje a Bahrein. Un viaje en el signo del diálogo, ha dicho, para sostener la causa de la fraternidad y de la paz de las que nuestro tiempo tiene extrema necesidad, ha puntualizado el Papa.
Y no hay 1 de noviembre sin flores, un sector, el de las floristerías, que este año también han sufrido tanto la subida de la luz como el aumento de las temperaturas. De hecho, ha habido que importar más flores para este Día de Todos los Santos en nuestro país. Y eso, pues, sube los precios para los productores, pero en los puestos y las floristerías nos dicen que no se nota en exceso. En una de ellas está Claudia Cid. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues en esta tienda del centro de Madrid en la que estoy nos dicen que los costes les han subido hasta un 10% en el caso de la flor nacional y un 20% en la importada. En este segundo caso nos cuenta Rocío, que es la encargada de esta floristería, que ha sido imposible no repercutirlo en el precio final.
Hemos subido los tulipanes, por ejemplo, es una flor que ha subido muchísimo y hemos tenido que subirles 3 euros. 10 tulipanes, de 12 euros a 15 euros.
Con el resto de las flores aseguran que han mantenido su precio a pesar del aumento de costes en una fecha en la que se han alcanzado ventas prepandemia.
Pues estamos arrancando el mes con un precio de la luz hoy bastante más bajo, sobre todo porque es festivo y eso cuenta mucho. Pagamos a 110 euros el megavatio hora, son 54 euros menos que en la jornada de ayer lunes. Pero, sin embargo, sube el combustible. El diésel roza los 2 euros por litro en las gasolineras y eso a la espera de la cumbre de la OPEP de este viernes, que puede encarecer de nuevo los precios. Pues a esta hora de la tarde, a las 2 y 42 minutos, quiero que conozcas y que te vayas familiarizando con Claudia. En Francia, esta borrasca, que se llama así, se llama Claudio, ya ha dejado vientos de más de 100 kilómetros por hora y hoy comienza a notarse. En España, con una bajada de temperaturas, con viento también y lluvias que pueden ser fuertes en los próximos días, especialmente en el noroeste de la península. Incluso en la cordillera Cantábrica se esperan ya las primeras heladas de la temporada. ¿Y con el frío qué pasa? Pues que bajan las defensas y claro, llegan también ellos, los resfriados.
La nutrición es el arma más poderosa para mantener la salud y evitar la enfermedad. La vitamina C, pues es imprescindible para fabricar colágeno, para que nuestras mucosas ejerzan una correcta función de barrera. En España lo tenemos muy fácil, es seguir simplemente la dieta mediterránea.
Aquilino García, farmacéutico y nutricionista, recomienda que cuidemos especialmente lo que comemos en esta época. Así que, Maribel Sánchez, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué comemos hoy? Haznos un menú para subir nuestras defensas.
Buenas tardes, pues te voy a dar a elegir de primero entre el brócoli rehogado con una vinagreta de menta y nueces o unas setas salteadas con gambas. El brócoli, ya sabes, tiene vitamina C y las setas son ricas en vitamina D. De segundo tenemos unas carnes rojas a la plancha que nos aportan zinc o una variedad de pescados tan sabrosos como el atún, la trucha o el salmón, con esa vitamina D que fortalece las defensas de nuestro organismo. No dudes que el postre tiene que ser fruta, sobre todo cítricos o kiwi, que llevan mucha vitamina C. Pero no solo ayuda a la comida. Para esta tarde, expertos nutricionistas como el doctor Francisco Tinaones te recuerda que hagas algún tipo de deporte o simplemente que des un paseo.
Una persona que hace actividad física de forma regular resiste mejor a una infección por virus.
Y si además has conseguido dejar el tabaco y procuras dormir unas 8 horas diarias, no te van a hacer falta productos milagro para evitar esas infecciones respiratorias que trae el frío y que ya estás empezando a notar.
Y miramos al calendario, porque con este festivo de hoy, con este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, ya sabes que, bueno, pues que es festivo en toda España, ¿sabes cuántos festivos llevamos ya gastados a lo largo del año? 5 festivos nacionales, y quedan todavía 3. Entre los festivos nacionales de cada comunidad o los locales, tenemos en España más o menos fiestas que los países que nos rodean. Pues le hacemos la pregunta a nuestra compañera de la tarde, a Pilar Cisneros. ¿Qué tal, tocaya?
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Bueno, por cierto, que este año queda el pedazo de puente de diciembre porque coincide en una misma semana la fiesta de la Constitución.
Goloso,
la Inmaculada,
puente,
tremendo,
Pilar.
El acueducto. Y luego el lunes 26, porque este año el 25 de diciembre, Navidad, cae en domingo. Bueno, si miramos, como decimos, a otros países, ¿cuáles son los que tienen más festivos? Escucha.
Los países que tienen más días festivos son Eslovaquia con 15 días, Finlandia igualmente con 15, Grecia y Malta 14, Islandia 12, Portugal 13, Alemania y Reino Unido son los que menos tienen, Alemania 9, Reino Unido 8.
Bueno, pues aunque parezca mentira, estamos a la cola. Bueno, luego lo analizamos en la tarde para ver realmente si es así, o luego tenemos algunos complementos en cuanto a fiestas locales y demás que hacen que suba el número de festivos en España.
Pues a partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y hablamos también de la renovación pendiente del Poder Judicial con una cuestión sobre la mesa. Rotas las negociaciones entre los dos grandes partidos, entre PSOE y PP, por la negativa de los populares a que se rebajen las penas para el delito de sedición, ¿podría el Gobierno hacer una reforma por su cuenta para que no le hagan falta los votos del principal partido de la oposición? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en la Moncloa eluden ser deliberadamente claros y evidencian sus resistencias a cerrarse puertas. Y tampoco quieren dejarse fuera de sus itinerarios la posibilidad de una renovación del Poder Judicial sin el PP, forzando una rebaja de mayorías de 3/5 a la absoluta. La vía de la conocida como reforma dura parece inviable por el rechazo de la Comisión Europea, aunque hay en el entorno presidencial quienes barajan una intervención personal ante Bruselas de un Pedro Sánchez que entiende haber recibido un duro golpe de Alberto Núñez Feijóo, tan difícil de digerir para él que añade interrogantes sobre su reacción. La atmósfera, conviene en cercanos, es ahora mismo densa en el Palacio Presidencial, aunque esas mismas fuentes advierten de la necesidad de tiempo para fijar posiciones definitivas. En el nuevo escenario es percibida al alcance de la mano forzar la renovación del Tribunal Constitucional de mayoría progresista.
Gracias, Ricardo. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Este martes en COPE, tarde de emociones, de goles. Tarde de tiempo de juego.
¡Bravo!
Desde las 6:30 con la Champions. Oporto, Atlético de Madrid. El Atleti busca la Europa League.
Pues vaya lío.
Y Victoria Pilsen, Fútbol Club Barcelona.
Es para contarlo.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Viva la vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.com. Es y la aplicación móvil.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo do Mar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted.
Qué buena, ¿eh? La música de The Doors. Bueno, vas a entender enseguida que tiene que ver su vocalista, Jim Morrison, al que estás escuchando, con el paseo que nos vamos a dar a continuación por algunos de los cementerios más legendarios de la ciudad de París. Unimos monumentos, historia también y secretos, siempre escondidos bajo el mármol y el granito de las lápidas. Cementerios, por ejemplo, como el monumental de Père Lachaise, como decimos en París, corresponsal Asunción Serena. ¿Qué tal? Buenas tardes, Asun.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué es tan especial este rincón de la capital francesa que además visitan muchísimos turistas, Asun?
Pues mira, es uno de los grandes cementerios de París. Está en el este y tiene el nombre del confesor de Luis XIV, el Père Lachaise. Y es el más conocido porque muchas personalidades están aquí enterradas. Está Edith Piaf, los actores Simon Signoret y Yves Montand, los escritores Rimbaud y Verlaine, pero el más famoso de todos es Jim Morrison, que a su entierro solo asistieron 5 personas, pero desde hace 51 años pues ha convertido en un lugar de peregrinación de muchísimos fans. Hasta qué punto es que han tenido que rodearla de vallas porque la gente venía, los fans, y llegaban y ponía, estaba llena de grafitis toda la tumba. Y también dejaban botellas de alcohol, unas vacías o medio llenas, y luego a un árbol que hay al lado, pues todo el mundo pegaba chicles. Así que han tenido que proteger también eso con un árbol con cañas, ¿no? Porque había una verdadera pasión por esta tumba. Pero bueno, no es la única, ¿eh? Porque también hay gente incondicional para ir a ver la tumba de Oscar Wilde,
sí, ¿eh?
Que estaba siempre llena de marcas de besos, de labios pintados con carmín, así que ahora pues está rodeada de un cristal y los fans se conforman con dejar ahí los besos.
Bueno, hay que decir que Jim Morrison, que murió a los 27 años, pertenece a ese famoso club de los 27, murió en París porque sus últimos días los pasó allí, estaba viviendo precisamente en la capital francesa. Asun, lugar de peregrinación para los amantes, entre los que me incluyo, los fans de Jim Morrison y de Doors, pero vamos, que mucha gente pasa por allí, muchos turistas, además de ir al Louvre, van también a este cementerio cuando visitan París.
Y además, 3 millones de visitantes que tiene cada año, o sea, uno de los sitios más vistos. Y además que es un sitio que está salpicado de anécdotas, no solamente porque hay tantas personalidades aquí enterradas, pero, por ejemplo, hay una tumba en forma de pirámide, cuyo dueño todavía no ha muerto, pero él ya se ha construido su dónde va a ser enterrado y tiene planeado también en su testamento ser embalsamado como los egipcios. Y luego es también, además, que es un lugar de paseo muy bonito y muy agradable el merodear por las calles, por los callejones, porque hay una especie como de ecosistema. Si vas a la cuenta de Instagram del conservador del cementerio,
¿sí?
Que se llama Benoit Galo, ahí podrás ver que hay muchísimos animales, sobre todo pájaros, pero también erizos y incluso zorros. Fíjate que ha podido fotografiar en bastantes ocasiones a zorros. O sea que es un lugar muy bonito para pasar una tarde.
Bueno, y es que fíjate quién está enterrado ahí. En el mundo de la literatura destacan Molière, Marcel Proust, Oscar Wilde, como decíamos, Balzac también. Y en el mundo de la música, pues Edith Piaf, Jim Morrison, María Callas, también Rossini y Chopin. Pues toda una atracción turística, desde luego. Todo un punto de interés para muchísimos turistas que, pues además de visitar otros escenarios y otros puntos de la capital francesa, también quieren visitar este cementerio de Père Lachaise. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Y ya que estamos hablando de cementerios, curiosos, particulares, los más conocidos del mundo, pues en España también tenemos camposantos que imponen en todos los sentidos. Es digno de visitar
por su curiosidad, el antiguo cementerio de Comillas, en Cantabria, los que están al borde del mar en Asturias, también en Llanes, por ejemplo, o en Luarca. Y como curiosidad, pues tenemos en Madrid el cementerio inglés. Ahora bien, para curioso, el cementerio de Fisterra, en Galicia, ideado por el arquitecto César Portela, ha recibido varios premios de diseño, pero Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Es muy bonito, pero es un fiasco.
Literal, sí, porque no se usa. Está compuesto por 14 cubos de cemento liso, con 14 nichos cada uno y mirando al mar. Algo bucólico, precioso. Y aunque se supone que tendría que estar operativo desde el año 2002, no alberga ni un solo fallecido porque nunca se ha abierto. Es un cementerio, como decía una crónica esta mañana, sin vida.
Se ideó para que se integrara en la naturaleza y la propia naturaleza lo está devorando por falta de cuidados. Pero lo cierto es que está empezando a ser un reclamo turístico también para toda esa zona. Y según parece, también se ha puesto de moda ir a depositar en esa zona, al borde del mar, las cenizas de los difuntos, lo que está empezando pues a generar algunos problemas porque las urnas o las cenizas ya no se pueden ir dejando alegremente o sentidamente por ahí, por mucho que fuera el deseo de la persona fallecida. Pero Ángel, otro de los camposantos más llamativos lo encontramos al norte de la provincia de Cáceres, muy cerquita, ¿no?, del monasterio de Yuste. ¿Qué hace allí ese cementerio militar alemán?
Pues mira, tiene una explicación histórica. En ese monasterio de Yuste falleció Carlos I de España y V de
Alemania.
Pues ahí tienes la explicación, la ascendencia alemana del emperador. Es un homenaje a Carlos V.
Y en este cementerio hay enterradas 180 personas, concretamente 180 soldados, 26 militares de la Gran Guerra y 129 del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues visitando algunos de los cementerios más particulares o curiosos, no solamente de nuestro país, también hemos estado con nuestra corresponsal en ese de París, donde, como decíamos, pues hay enterradas ilustres personalidades. 2:55, continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La cultura te toca. El cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca. Te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano. Te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura. Y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional, con 105 millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En vísperas del Día de Difuntos, además de acordarnos de las víctimas del COVID, también debemos acordarnos de los muertos provocados por la invasión de Ucrania. No sabemos a ciencia cierta cuántos son. Las estimaciones ofrecen una horquilla muy amplia, de 30.000 a 100.000. Putin sigue teniendo como objetivo a los civiles. En las últimas horas, las autoridades ucranianas han contado que Kiev se ha quedado parcialmente sin suministro eléctrico y agua. La paz es necesaria, pero no es nada fácil. Hay quien ha sugerido que para unas posibles negociaciones se utilizara la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, una resolución histórica aprobada en 1967 para intentar llevar la paz a Tierra Santa, al conflicto entre israelíes y palestinos. Aquella resolución estaba basada en el principio de que es inaceptable la adquisición de territorios por la fuerza. La resolución establecía también que la retirada de Israel de los territorios ocupados debía venir acompañada de la garantía de que los judíos iban a vivir tranquilos en su país. Sería una buena fórmula. El problema es que el objetivo de Putin es la reconquista completa de Ucrania y de otros países que pertenecieron al Imperio Ruso en el siglo XIX y a la Unión Soviética en el XX. Es un objetivo de naturaleza imperial y territorial. La invasión rusa, de resultar exitosa, abriría la posibilidad de una nueva era de imperialismo y de utilización del control territorial como arma estratégica. Y eso no se puede aceptar.